Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Los oyentes de Contando hasta 10 reciban un saludo muy especial desde el SEAD José Acevedo y Gómez. Nos encontramos de nuevo aquí en compañía de Alfonso. Alfonso, buen día.
Buen día, estimada colega. Buen día al compañero Ever Míguez, que se encuentra aquí igualmente con nosotros. Estamos afrontando pues todo este proceso de conflicto. Hemos tocado temas bastante complejos, bastante difíciles, y hoy quisiéramos como darnos una pausa para reflexionar un poco más académicamente sobre este asunto.
Ever, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenidos también a toda nuestra audiencia. Es un saludo muy grato poder encontrarnos en esos espacios virtuales.
Así es, como lo has dicho, Alfonso, venimos en una serie de encuentros con algunas víctimas directamente relacionadas con el conflicto armado, y en cierta ocasión nos decían, bueno, finalmente hablamos de conflicto en Colombia no solamente es en ese escenario de la presencia de grupos al margen de la ley o el conflicto que se tiene en un país como el nuestro, sino que nosotros estamos en permanente conflicto. Antes, pensaría yo, de la presencia de estos grupos, pues vivíamos en una sociedad de conflicto, ¿no? Por las diferencias ideológicas, ¿cierto? Caso el escenario del Frente Nacional, del bipartidismo y todos estos eventos que han marcado la historia de Colombia. Pero que vamos a hacer relación en el día de hoy es precisamente la forma como cada uno visualiza el conflicto, ¿no? Somos seres humanos, tendemos en cierta medida a asumir posturas radicales que nos conllevan a unos hechos que marcan diferencias, diferencias que a veces inclusive, dependiendo de nuestra capacidad, podemos aumentar o disminuir.
Bueno, yo retomaría algunos de los planteamientos que hace el maestro Estanislao Zulet para hablar del conflicto. Uno de ellos es que podríamos decir que en esencia la vida es un escenario de conflicto. Tenemos la posibilidad de afrontar la vida como esto, o tenemos la posibilidad un tanto, diríamos, evasiva de idealizar nuestras reflexiones, idealizar nuestras posturas frente a la vida y creer que esas posturas son únicas. El maestro Estanislao Zuleta le da un valor muy grande a la idealización como el origen del conflicto. Diríamos que en la medida en que idealizamos, en la medida en que consideramos que nuestra manera de ver las cosas es la manera de ver las cosas por excelencia, entonces el otro básicamente de alguna manera es un sujeto o está sujeto a ser convertido, ¿cierto? A ser convertido, a ser asumido por nuestra versión de las cosas. Y creo que ahí se pierde esa posibilidad de la contradicción, de la sana confrontación, de el compartir argumentos para construir nuevas verdades, etcétera.
Es cierto. Bueno, y podemos aclarar que el conflicto no siempre es violento, ¿no? Hay otro tipo de conflictos, los conflictos emocionales. Inclusive en cada uno de nosotros emergen de manera permanente conflictos con nosotros mismos.
Bien, yo quisiera como hacer claridad de un aspecto, y es algo que se va diciendo y que es muy frecuente en las discusiones, y es que el conflicto es inherente a la condición humana. ¿Pero por qué razón? Porque como especie estamos expuestos a permanentes cambios. El hecho que nos movilicemos, que nos hayamos salido de las cuevas para aventurarnos al llano y comenzar a construir ciudades, esto implicó no solamente unos desafíos, sino unos conflictos que subyacen en las relaciones entre las personas que conforman esas comunidades. Hoy en día, como en la prehistoria, como en nuestros orígenes, pues estamos supeditados a una serie de desafíos que nos demandan transformarnos. Y no solamente nos demandan transformarnos como personas, sino nos demanda una transformación social. Sin embargo, lo que también caracteriza al hombre, como es su naturaleza, es que su capacidad de enfrentarlo le ha permitido crecimiento. Le ha permitido el desarrollo de una cosa que se llama cultura, y a través de la misma de una serie de aspectos que ya van en lo tecnológico, que van en el desarrollo de también de disciplinas, de la economía, en fin. Entonces, cuando hablamos de conflicto, efectivamente es algo que es como la savia de nuestro crecimiento. Sin embargo, al otro lado del conflicto siempre va a estar otro aspecto, otra dimensión, que puede ser un poco incluso esotérica, que es el miedo. Entonces, cuando estas dos llaves se combinan, pues se pueden generar distorsiones que no pretenden un crecimiento, sino muchas veces una involución de lo que es nuestra condición humana.
Bueno, yo, de acuerdo, retomando un poco lo que plantea Eber, veo lo siguiente. Yo diría que hay como dos circunstancias, ¿no? Un tema que mencionábamos previamente que tiene que ver con la idealización y otro tema radicalmente opuesto que tendría que ver con el cambio. Yo diría que la idealización es permanecer en la zona de confort, de cierta forma, ¿cierto? Idealizar es considerar que yo tengo la razón. El cambio es afrontar la incertidumbre de lo que significa no tener la razón. De cierta forma, uno diría que optar por el cambio es optar por la evolución, optar por la posibilidad de crecer, porque nos enfrentamos, como decía Eber, al miedo, nos enfrentamos a lo incierto de lo novedoso, ¿cierto? Cuando cambiamos, es decir, cambiar es básicamente entrar a un escenario donde todo es nuevo, donde los referentes que yo tenía previamente dejan de existir, donde tengo que construir nuevos referentes. Y diría yo en ese sentido que básicamente todo proceso de cambio es básicamente la derrota de cierto nivel de idealización, ¿sí? Cuando idealizamos estamos en un escenario básicamente de quietud. Creo que Piaget lo plantea muy bien cuando habla un poco como de todo el proceso evolutivo y considera que básicamente la evolución se da porque hay un equilibrio que siempre es susceptible de ser roto. Cuando ese equilibrio se rompe, buscamos un nuevo nivel de equilibrio, logramos una cierta estabilidad que posteriormente igual se rompe y sobre ese proceso seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos encontrando temas tan definitivos en términos de la constitución de especie como la cultura, la civilización, las ciudades, el avance tecnológico y todo lo que visualizamos en este momento y que obviamente esto igual trae consigo un nivel de conflicto que igual tendremos que resolver. Fíjense que en algún momento, hace algunos años, la tecnología era como la tabla de salvación, ¿cierto? Que nos iba a permitir contar con tiempo libre, donde podíamos de pronto cumplir con ciertas realizaciones estéticas como especie, donde podíamos aproximarnos a esa idea de felicidad, etcétera. Y vemos que no. Definitivamente la tecnología nos lleva por otros caminos, ¿cierto? Y ese es el conflicto que tenemos que resolver. Eso quiere decir que cada avance trae consigo un nivel de conflicto, ¿cierto? Y obviamente en lo político resulta de la misma manera, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo ideológico, se dan esta misma serie de procesos. Diríamos que, o sea, si retomamos esto, o retomamos estas categorías para mirar el conflicto colombiano, por ejemplo, diríamos que hay procesos de idealización, ¿cierto? Pensamos que de pronto cierta postura política, cierto horizonte de desarrollo se constituye como en la verdad absoluta, ¿cierto? Se constituye como en la verdad absoluta y se generan grupos armados, se generan respuestas para tratar de defender esto. Y hay otras posturas que dicen, no, hay otras maneras de ver la realidad. Y el gran problema, veo yo, es que desafortunadamente todo esto se pretende resolver a través de la confrontación armada, a través de la destrucción del otro, ¿sí? Perdiendo de vista algo que a mí me parece fundamental y es el hecho de que la permanencia del otro es lo que garantiza que yo evolucione. Un buen contradictor en últimas, ¿qué genera en nosotros? Genera la posibilidad de que pensemos mejor el asunto, de que acudamos a nuestros mejores argumentos para tratar de evolucionar en esa idea que tenemos, ¿sí? Yo creo que lo más desafortunado en el conflicto colombiano tiene que ver con la desaparición de tantas personas brillantes que seguramente nos estarían permitiendo manejar unos niveles de conceptualización supremamente elaborados, producto de la posibilidad de reflexionar sobre esas contradicciones entre la idealización y el cambio.
Bueno, aceptar el conflicto, los conflictos, desde allí comienza la transformación. Nosotros ya regresamos aquí en Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, estamos en Contando hasta 10 hablando precisamente del conflicto y un tema muy importante que tocaba Alfonso, el de la idealización, Ever.
Sí, se retoma de Estanislao Zuleta. Él habla de una manera metafórica como aquellos océanos de mermelada, dice que afortunadamente son inexistentes, son unos paraísos sobre los cuales nosotros queremos construirnos y permanecer en ello. Pero es una construcción que, como él bien dice, es desde un facilismo en el cual no se nos exige nada. Hay una idea o un concepto que es ese otro generalizado en donde se construye esa idealización. Cuando el antropólogo George Smith comenzaba a hablar sobre el self, él ponía precisamente en conflicto esa disyuntiva que tenemos internamente nosotros en nuestro hacer social. Es decir, todos internamente tenemos un conflicto o un debate entre ser yo mismo o ser el otro. Finalmente terminamos siendo de las dos cosas. Entonces, ese otro generalizado, esa idealización que está externa, es decir, el modelo del maestro muchas veces, el modelo del sacerdote, y digámoslo así, el modelo del futbolista, es un otro generalizado, y hay que verlo, por ejemplo, cómo nos hemos venido homogenizando en muchos escenarios, los mismos cortes, las mismas modas, cómo somos a veces políticamente adecuados o convenientes justamente para irnos con ese otro generalizado. Lo que me parece a mí significativo aquí es la manera como desde el self se niega a ese yo rebelde. Si el self está compuesto por un yo, que es la parte personal, y un mí, que es la parte social, ese mí o ese otro generalizado se convierte en el enganche que posibilita esa ilusión y esa tranquilidad que evita y disminuye los conflictos. El yo, a mí me gusta mencionarlo de esa manera, como el yo rebelde del self, es el que se opone a ese otro generalizado, el que de alguna manera disruptiva dice: yo me peino distinto, yo pauto una idea contraria, yo genero una postura diferente, en fin. Entonces, esa disputa interna que existe en cada uno de nosotros se ve afectada cuando ese otro generalizado termina suprimiendo a ese yo rebelde. Y es cuando precisamente se disminuye la innovación, se aumenta la generalización, se disminuye las nuevas identidades y se asumen patrones culturales estandarizados y prominentes. Un ejemplo de esto fue lo que precisamente pasó en las confrontaciones bélicas europeas, cuando el fascismo estandarizó una forma de hacer, ver y tener la vida a través de un nacionalismo rampante. Todo tenía que ser uniformado y con unos parámetros totalmente definidos. En nuestras sociedades mucho más tropicales, mucho más diversas, eso genera unos encuentros más conflictivos. ¿Por qué? Porque aquí la riqueza cultural nos permite ver muchas más disyuntivas, muchas más formas de ver, muchas más formas de colorear. Nomás en términos de colores encontramos la manera como utilizamos en la costa, en los llanos, en el Pacífico, en la Amazonía, en el centro del país. Somos muy diversos. Entonces, ¿esto qué demanda? Es un choque entre ese otro generalizado que a veces nos pide que nos establezcamos de una manera uniforme, muy conservadora, frente a un yo rebelde que marca por la manera como se ha venido construyendo desde su acervo cultural. Entonces, ahí aparece en el punto de encuentro, que es la comunicación, en la interrelación, en la interacción entre las personas, unos conflictos que son inevitables. Es decir, va a aparecer. ¿Por qué? Simplemente porque venimos de unas construcciones personales y sociales, las cuales muchas veces son encontradas.
Perfecto, bueno, y hablando de ese conflicto interno, para partir precisamente de definir por qué una persona es más conflictiva que otra, porque solo somos seres más conflictivos que otro, ¿a qué podríamos atribuir esta característica?
Bueno, de pronto yo me paro un poco desde el ámbito disciplinar, ¿no? Desde el ámbito psicológico y planteo una pregunta inicial, ¿cierto? ¿Dónde está el conflicto? ¿Realmente el conflicto está dentro o está afuera? La psicología en sus múltiples versiones dice, pues el conflicto está adentro y el conflicto está afuera. Las versiones que hablan de que el conflicto está afuera serían las versiones como más positivistas, más mediadas por el hecho de que el ser humano es un ser sujeto a procesos de reforzamiento, a procesos de control externo, a construcciones que determinan su manera de ser y de actuar. Por ejemplo, miremos el modelo que ofrece una madre obsesiva a su hijo, ¿cierto? La pretensión de control de una madre obsesiva frente a su hijo, ¿cierto? Uno podría decir que esa madre obsesiva se convierte un poco en modelo, ¿cierto? Es el criterio que le está ofreciendo esa madre a su hijo para relacionarse con el otro. Le está ofreciendo un modelo, una manera de relacionarse, ¿cierto? Si ese modelo es lo suficientemente consistente, si ese modelo es lo suficientemente impactante, termina determinando un patrón de relación del niño con sus iguales, ¿cierto? Termina entonces transmitiéndole al niño, en últimas, la idea de que ese control es un elemento o es un dispositivo de relación funcional, es un dispositivo que le permite definir la relación con los demás, etcétera, ¿cierto? En ese sentido, entonces, diríamos que el conflicto tiene que ver con eso, tiene que ver con el modelo, con los modelos, con lo que... imaginémonos nomás, por ejemplo, una madre cantaletosa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Obviamente allí se está transmitiendo un modelo, una manera, una forma, ¿cierto? Estilo, ¿no? De relación. Y en ese sentido, pues... con esa forma de relación se está transmitiendo una manera conflictiva de interactuar, ¿cierto? Seguramente, muy seguramente, un niño que utilice estos mismos recursos va a ser mirado como un niño conflictivo por el otro, ¿cierto? Seguramente si ese modelo choca con un modelo mucho más consensuado, con un modelo donde procuramos unos ejercicios un poco más racionales de relación, entonces seguramente ahí ese niño va a ser mirado como un niño conflictivo. Entonces fíjense que desde esa perspectiva podríamos decir que el conflicto está afuera, ¿cierto? El conflicto está en los modelos, en las maneras como construimos esas relaciones y cómo modelamos el comportamiento de los demás. Habrían otras versiones que nos hablan de, digamos, cuestiones más internas, ¿cierto? Pero de pronto esto lo podríamos mirar en otro momento.
Mientras tanto, escuchemos el siguiente tema musical.
Me preguntan, ¿cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo.
Yeah.
en Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Bueno, estamos en Contando Hasta 10 hablando del tema del conflicto. ¿Y es necesario el conflicto para la evolución tanto del individuo como de la sociedad?
Definitivamente sí, porque si lo miro como comunicador que soy, el conflicto es una demanda de encuentro, una demanda de diálogo. Y la comunicación debemos entenderla como transformación. Si hay un primer momento de desencuentro, de fractura, de ruptura del tejido social, el diálogo como escenario donde el conflicto se manifiesta es lo que posibilita que se rearticulen las partes que se han fracturado o donde se incorporen aquellos que han estado de alguna manera excluidos. ¿Esto a qué llevaría? A que ese conflicto posibilite una nueva sociedad, un nuevo tejido, un nuevo encuentro, de tal manera que si el conflicto se asume con las herramientas que posibilita y potencia la comunicación, la transformación será positiva.
Bueno, y ese conflicto del yo interno, hablábamos de modelos estandarizados o patrones de vida, ¿se pueden modificar?
Sí, claro, o sea, yo diría que básicamente la psicología clínica, por ejemplo, apunta a eso, apunta a reconocer que desde la perspectiva de lo que hablábamos, finalmente toda conducta es un aprendizaje, ¿cierto? Y si es un aprendizaje, se puede aprender una conducta funcional que reemplace esa conducta disfuncional, ¿cierto? Yo diría que esto de cierta manera ejemplifica un poco como la evolución que tenemos que hacer. Finalmente somos sociedades disfuncionales en muchos sentidos. Y la idea es qué encontramos dentro de nuestro acervo conductual, dentro de nuestro acervo ético, dentro de nuestro acervo cultural, para cambiar esas respuestas colectivas o esas acciones que destruyen, que afectan, que eliminan al otro. A mí me parece que el conflicto es absolutamente sano en la medida en que los contendientes puedan seguir argumentando infinitamente. Desde esa perspectiva es que podemos crecer.
Bueno, y existe diversidad de mecanismos y formas para enfrentar el conflicto y depende, diría, de cada uno de nosotros. Hasta aquí, Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando.
Ever Míguez.
Alfonso Angarita.
Y quien les habla, Mónica Grismal.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.